Hay conversaciones pendientes entre padres e hijos. Llega un momento en que la conversación es inevitable, el tema es inevitable cuando hay que hablar de sexo, pero si no les hablas de sexo, lo harán otros. Eso lo dice Ana de Vierna Grosso en un manual, en una guía práctica, en un libro que habla precisamente de afectividad y de sexualidad. Porque hay que ayudar y acompañar a los hijos con seguridad, con naturalidad y con respeto. No es fácil, no es sencillo, pero Ana tiene las claves. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ana?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas. ¿Cuál es el error más habitual que cometemos los padres cuando hablamos o no hablamos de sexo con nuestros hijos?
El silencio.
Vale. O sea, cuando no hablamos.
Efectivamente. El silencio nunca es neutral. Y eso se nota. Entonces, siempre hay que hablar con los niños. Hay muchos padres que a mí me preguntan que, claro, les da miedo poder escandalizarle. Al final, todos los padres tenemos miedo a muchas cosas, pero el miedo es nuestro, no es de los niños. Y yo siempre le digo a los padres que la mejor persona que conoce a su propio hijo es el padre y la madre. Uh-huh. Entonces, es muy difícil que un padre y una madre escandalicen a su hijo cuando le hablan con cariño y con ganas de que, bueno, y con ganas de que el niño aprenda todo esto embadurnado de amor, que es lo que falta en las redes.
Claro, pero ¿cómo se rompe el hielo? ¿Y quién lo rompe?
Pues depende de la edad del niño. Hay padres que me preguntan, oye, si mi hijo no me pregunta, digo, a ver, ¿cuántos años tiene tu niño? ¿No? Pues si tu niño tiene 16 años y no te pregunta, sabe latín. Lo que pasa es que tú no te has dado cuenta, ¿sabes? Claro. Pero si el niño es pequeñillo, yo siempre digo que hay como un tope. Y el tope lo da la misma biología. El libro está muy basado en la biología, no hay opiniones. Es muy científico, pero está muy masticadillo para que lo entienda todo el mundo, ¿no? Entonces, al final la biología marca el inicio, ¿no? Un niño que empieza una pubertad y empieza unos cambios, ¿no? Empiezan a aparecer unos caracteres secundarios, por ejemplo, la niña tendrá menstruación, el niño se desarrollará también con la polución nocturna. Tú te tienes que adelantar a hacerle esos cambios amables al niño, porque si el niño no sabe lo que le ocurre, al final se asusta, tiene vergüenza y se va metiendo en sí mismo o le va preguntando a otros. Uh-huh. Y siempre el objetivo de los padres es que los niños recurran siempre a los padres en todo este tema.
Ya. ¿Y qué señales indican que un adolescente o un niño o preadolescente está recibiendo información poco fiable de otras fuentes que no son las paternas o maternas?
Sí, pues mira, cuando los niños son pequeños lo cuentan todo, entonces te das cuenta, ¿no? Y te empiezan a hacer preguntas. El error de los padres es que yo siempre pongo en el libro, ¿no?, que no hay una pregunta difícil, sino la dificultad está en el padre en contestar esa pregunta, ¿no? Ya. Entonces, cuando los niños son pequeñitos, como son transparentes, lo preguntan todo. Pero nosotros cometemos el error de o hacernos los locos o no contestarles o darle larga, ¿no? Entonces, el niño, al final, tú lo puedes despistar un poquillo, pero a la segunda o tercera pregunta que tú no le contestes, el niño no te vuelve a preguntar, uh-huh, ¿sabes? Entonces, es muy fácil que el niño pequeñito te pregunte a ti. Y cuando son más mayores, pues normalmente no preguntan porque algo pasa en casa. O sea, o no hay confianza, o temen que le juzguemos, o temen que rechacemos esa pregunta. Les da vergüenza. Y al final, estos temas hay que tratarlo con mucha naturalidad.
Claro, porque cuando dices si no les hablas de sexo, lo harán otros. Claro. No solamente lo harán los amigos, sino también hoy en día lo harán los vídeos, ¿no? Porque ¿qué peso tiene hoy el porno en la educación sexual de los menores?
¡Buah! Es que eso es un problema. Mira, hay un capítulo que es de pornografía y la verdad es que es muy interesante porque fíjate que le iba a escribir, iba a hablar de neurociencia, de todo el daño que está haciendo, pero al final he decidido contar cómo la pornografía, ya no se le llama pornografía, se le llama nueva pornografía. O sea, se ha dado la vuelta totalmente, la sociedad ha dado la vuelta en este tema de una manera tremenda, porque antes la sociedad protegía al menor de la pornografía, ¿no? Uh-huh. Todo el mundo se acuerda del Canal Plus, ¿no?, cuando estaba codificado. Sí. O, por ejemplo, ibas a un videoclub y había la típica cortinilla negra que a ti no te dejaban entrar si eres menor, ¿no? Entonces, claro, la sociedad protegía al menor. Uh-huh. Ahora, esta industria, porque esto ya es una, la nueva pornografía es una industria que mueve un mogollón de dinero, su objetivo es el menor. O sea, entonces, se ha dado la vuelta, no es que no, mi hijo no tiene tableta o mi hijo no va a buscar nunca la pornografía, no, pues no, a lo mejor tu hijo no va a buscar la pornografía, el problema es que la pornografía sí busca a tu hijo. Y eso los padres lo tenemos que tener, tenemos que ser muy conscientes, que la nueva industria, uno de sus objetivos es cuanto antes llega ese menor, antes lo va a enganchar, porque no se debe olvidar que esto es un tema adictivo.
Claro, los padres lo tienen que tener claro y quizás los gobiernos también, ¿no?
Bueno, totalmente. Mira, hace 2 años, creo, estuve en el Parlamento andaluz para hablar de todo esto e intentar hacer una ley que protegiera al menor de todo esto, ¿no? Y al final estuvimos dándonos cuenta que los padres no podemos solos. O sea, aquí nos tiene que ayudar efectivamente
una legislación ad hoc.
Sí, es una legislación. El problema de todo esto es que hay mucho dinero detrás. Porque, por ejemplo, Google, o sea, los buscadores realmente tienen filtros, ¿no? Tienen una protección al menor, pero es el padre el que tiene que activarlo. Y ahora mismo no hay mucha información, o sea, los padres no tenemos muchísima información de todo esto, ¿no? Entonces, fijaros que en todo este tiempo siempre hay gente que te sale al paso, gente buena. Hay una fundación que se llama Cibertutor y te ayuda a los padres a poner filtros, ayuda a los colegios a informar de todo esto, porque al final se nos exige a los padres que tengamos el máster en informática, que no lo tenemos. Entonces, nos falta mucha información por parte de los gobiernos que nos ayuden a que los padres podamos poner un filtro y un freno a todo esto.
Bueno, y todos estos datos, toda esta información, todos estos consejos, entre comillas, que ofreces en este libro, sí. Ana, ¿de dónde salen?
Pues mira, salen primero de que llevo 20 años encima de una Ubimóvil, ¿no?, trabajando en el 061. Salen de soy madre de 4 hijos y yo veía que esto a mí se me hacía bola, la verdad. Entonces, yo siempre he dado clases de emergencia, pero decidí empezarme a formar en todo esto, en principio para proteger a mi familia, básicamente. Y luego porque estamos viendo en el trabajo, los sanitarios estamos viendo que la salud mental es un tema que nos preocupa. Nos llevaba preocupando mucho tiempo, pero no se hacía eco, porque realmente yo recuerdo que le decía a mis compañeros, oye, ¿no vais cada vez a más intentos de suicidio o más ingesta de tóxicos de gente cada vez más joven? Y me decían, oye, pues sí, es verdad. Entonces, todo eso y querer proteger un poco a los niños, al menor, me fue haciendo formarme y dar sesiones. Y muchos padres me decían, Ana, escribe un libro con todas las anécdotas y con todo lo que te pasa. Y pues nada, pues este es el resultado de esos años y de este tiempo de estudio, de maternidad y de enfermería, de emergencias pura y dura.
Claro, uno puede decir, ¿y qué relación existe entre la salud mental y la sexualidad?
Bueno, pues yo creo que la pornografía está haciendo mucho daño. No es solo la pornografía, ¿eh? Es un cúmulo de cosas. O sea, las nuevas tecnologías están yendo muy rápidas. Al final date cuenta que el tema de la pornografía y el tema de la hipersexualización está atacando de lleno a la afectividad, no es solo a la sexualidad, yo siempre hablo de afectividad y sexualidad, claro. Entonces, claro, al final, hace poco también me hicieron una entrevista y yo decía, es que al final la felicidad del ser humano va en la cantidad de amor que tengas a tu alrededor, no en la cantidad de relaciones sexuales que tengas a tu alrededor.
Claro, ahí está la clave, esa es una de las claves, yo creo,
eso,
¿no, Ana?
Claro.
El saber unir los dos planos, ¿no?, la emoción y la sexualidad, y no que vayan por separado, ¿no?
Efectivamente. Entonces, al final, toda esta hipersexualización y todo el tema de la pornografía, las redes, todo esto, al final está atacando al tema de la afectividad y al final el ser humano estamos hechos para amar y ser amado. Y esto, al final, pues la salud mental sí que se está viendo, pues perjudicada. Sí. Es un cúmulo de todo, ¿no?
Pero creo solo que en los más parte... jóvenes o también en los adultos?
No, los adultos también, ¿no? O sea, siempre ha existido temas de salud mental, ¿no? Y siempre ha habido, o sea, problemas de salud mental y nosotros hemos tenido siempre avisos de ingesta de tóxicos, de ansiedad, depresión, siempre. Pero lo que nos está llamando la atención es que cada vez la gente es más joven. Ya. O sea, hay mucho adolescente. Yo en la última guardia fui a 3 institutos por ataques de ansiedad, por crisis de pánico, por ingesta de pastillas, claro, de gente cada vez más joven. Entonces, eso es lo que realmente nos está preocupando, que algo estamos haciendo mal.
Y cuando atendéis a esos jóvenes, no sé, les preguntáis qué ha pasado, cómo se sienten, por qué han hecho eso.
Sí, sí, claro. Y muchos, hay de todo, ¿eh? Hay, pues eso, hay mucha desestructuración familiar, ¿no? Hay mucho, hay mucho tiempo los niños se pasan solos o están, o a lo mejor no tienen que estar solos, están con su familia en su casa, pero están enganchados a una pantalla y al final eso tiene mucho individualismo. Y luego, por ejemplo, hace poco me encontró una chica y que yo le decía, ¿tú duermes bien por las noches? Y me decía la madre, no, se queda dormida a lo mejor a las 3 o a las 4 de la mañana con el móvil. Y yo le decía a la madre, pero es que esto no es saludable, a lo mejor usted tiene que limitar ese uso de móvil. Claro. Y pues soy incapaz. O sea que los padres a veces se sienten incapaz en todo esto que está ocurriendo, ¿no? Y pero nos llama la atención eso, la gente cada vez más joven, adultos siempre, pero tan pequeños, eso a mí la verdad es que me pica mi corazoncito porque tengo niños pequeños y adolescentes también, ¿sabes? Que al final le puede pasar a cualquiera.
Desde luego. Ana, bueno, habrás visto mucho, ¿no? En tu carga, en tu trabajo de emergencias sanitarias, ¿no?
Sí, veintitantos años dan para mucho.
¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido y qué es lo que más te ha emocionado, si lo recuerdas?
Bueno, emocionado cuando realmente estás tan cerca de la muerte. Mira, yo tenía un jefe que nos decía que en el sanitario, ¿no? Bueno, que se dedica un poco a la emergencia, es el último instrumento que Dios pone en la tierra para salvar una vida, ¿no? Y es verdad que es lo que más satisfacción tienes, ¿no? Cuando llegas a un sitio tan duro, cuando hay gente que está a punto cercana a la muerte, o incluso que gente ya está en parada cardiorrespiratoria, ¿no? Pues gracias a tus maniobras, ¿no? Y a, bueno, y siempre a, ¿no? Al de arriba, pues las cosas salen bien y luego te lo pueden agradecer, ¿no? O sea, eso es lo que más te llena, está claro. Y poder acompañar a la familia en esa etapa tan tan dura.
¿Qué tal te manejas en las redes sociales? Creo que tienes un perfil interesante,
sí,
¿no?
Sí.
Educar la efectividad.
Sí, educar la efectividad. Pues mira, me lo hackearon hace unos meses y me enfadé bastante, la verdad, porque ahora, no, claro, yo ponía fotos en blanco y negro, fotos antiguas, un poco para sensibilizar de lo que está pasando. Bueno, pues ahora estoy porque tengo problemas con ellos porque dicen, esta foto está denegada, y Dios mío, con la que estamos moviendo, ¿sabes? Y me hackean a mí unas fotos antiguas en blanco y negro. Pero bueno, poco a poco voy saliendo adelante. Y bueno, haciéndome con las redes, que al final es el medio de comunicación que tenemos hoy en día.
¿Qué tipo de contenidos publicas?
Pues básicamente para sensibilizar. Es mucho de educación, de niños pequeños, de adolescentes. Son herramientas que se le da a los padres, sobre todo. Sí, herramientas para que aprendamos a educar y acompañarlos, básicamente a acompañarlos. Sí, es un perfil educativo.
¿Y el libro, este libro del que estamos hablando, si no les hablas de sexo, lo harán otros? ¿Dedicado a los chavales o dedicado a los padres y educadores?
Este es para padres. Yo soy de la opinión que a los niños en este tema los tenemos que educar los padres. Nos pueden ayudar el colegio, nos puede ayudar ¿no? Pues gente que tengamos a nuestro alrededor, pero yo creo que el padre y la madre es los que tenemos que estar ahí al pie de cañón. Entonces, mi objetivo es dar herramientas a los padres para que los padres eduquen a sus propios hijos. Entonces, este libro va encaminado en principio a niños más pequeños, pero bueno, también hablo de adolescentes, pero luego fíjate que me doy cuenta que le sirve a mucha gente, porque hay adultos que me han escuchado ya en mis sesiones y me dicen, Ana, he vuelto a aprender mogollón de cosas porque la explicación que tú le das a los padres para que se le den a sus niños pequeños, dice, es tan clara y tan fácil que yo me entero de muchas cosas que no entendía antes. Y digo, bueno, pues ese es el objetivo. Luego, si Dios me da fuerza y salud, pues habrá otro para niños más mayores, que ya ahí sí me meteré mucho en salud mental y en la problemática que estamos viendo en adolescentes.
Si solo pudieras dar un único consejo a los padres, ¿cuál sería?
Que hablen sin miedo, que acompañen, que estén cerca de los niños, que no les den larga, que no se hagan los locos. Bueno, ya se le pasará. Bueno, a ver si esa pregunta no me la hace mañana. No, no, no. O sea, que cada pregunta que hagan la acojan y le quiten esa curiosidad, porque la curiosidad es sana. Y no sabemos la herramienta que tenemos los padres de dar serenidad y dar confianza a los niños desde muy chiquititos.
Vale. ¿Debemos hablarle de la cigüeña a los niños? O...
No, por favor,
vale,
mátala.
Vale, vale.
Bueno, mátala no, pero...
No. A ver, el concepto, ¿no? La idea.
Exactamente. Exactamente, sí, sí, vale, sí. Vale. No. Además lo explico muy bien porque nos han pasado muchas anécdotas. Entonces, a ver, este libro tiene mucho de ensayo y error, porque yo tengo 4 hijos y tengo muchos sobrinos y muchos, no, hay mucho de ensayo y error. Y una de las cosas que decimos es esa, que antes es verdad que todo era muy, lo hacíamos todo como intentamos que sea muy amable y tal,
Sí.
pero al final al niño se le confunde. Y cuando el niño se entera que la cigüeña no existe y se entera que mamá le ha contado o papá le ha contado algo que no es verdad, empiezan a desconfiar de nosotros o empiezan a decir, oye, pues mi madre no tiene ni idea de esto, le voy a preguntar a Google que seguro que me lo dice mejor. Entonces hay que siempre decir la verdad, pero adaptado a su nivel. Entonces por eso en el libro pongo muchos truquillos cómo podemos adaptar cada cosa al nivel del niño.
Vaya fake que me ha contado mis padres, ¿no? Sí, los tíos son horribles.
Efectivamente, mis padres
Uf.
no tienen ni idea.
No,
No
no,
sé
no,
cómo
no.
estoy aquí.
Pues ya lo saben. Sí, tenemos que hablar y romper ese hielo y esa brecha con nuestros hijos.
Eso es.
Ana de Viernagroso, gracias por atender la llamada de Onda Vasca. Que vaya todo muy bien.
Muchísimas gracias a vosotros por esta oportunidad. Gracias.